Esta tarde os proponemos conocer uno de nuestros templos a golpe de ratón digital. No todas las iglesias están abiertas al público y al culto, y otra forma de acceder es a través de esta plataforma virtual de la que os damos cuenta aquí en Herrián, que es Ondare Irekia, Patrimonio Abierto, que es un proyecto de la medieval y en colaboración también con Vital Fundazioa. Desde nuestro ordenador o con una descarga a través del código QR desde nuestro móvil podemos visualizar los detalles de la parroquia que queremos conocer, incluso disfrutar también de esa visita virtual y ver fotos antiguas, aparte de documentación y explicaciones aclarativas. En este caso hoy vamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación del concejo de Lopidana, que es la última parroquia que se ha liberado al mundo digital. Está con nosotros Gorka López de Munain, de Álava Medieval. Arratsaldeon, Gorka. Bueno, nos vamos a la zona rural de Vitoria-Gasteiz, concejo de Lopidana, y una iglesia que desde fuera parece pasar inadvertida, pero si te fijas tiene muchas cosas ya en el exterior para visualizar. No hace falta descargarse el código QR, ¿no? Sí, para informarse, pero bueno, para visualizar, ¿no? Un poco, tiene cosas como muy curiosas, ¿no?
Sí, la verdad es que es una iglesia que ya desde fuera, que parece, en un primer vistazo igual parece sencilla.
Eso, sí.
Pero porque tiene un pórtico por fuera que cubre mucho, una parte bastante grande, y es bastante cuadriculada, ¿no? Es pues estas iglesias románicas con una ábside semicircular, que son más llamativas. Esta, ha sido un primer vistazo, parece sencilla, pero sí que es verdad, como dices, que si te vas fijando en los detalles, sobre todo en los ventanales y demás, la verdad es que es una iglesia muy rica en la que trabajaron unos talleres muy interesantes.
Bueno, Lopidana es uno de los concejos que es de zona de, como solemos decir, de paseo de ruta de colesterol de mucha gente de Vitoria-Gasteiz y del entorno, y seguro que muchos que son oyentes, pues bueno, pues se fijarán a partir de ahora también, ¿no?, en lo que puntualicemos. Bueno, vamos, si te parece, primero al exterior, porque tiene, en el interior tiene una cosita que me ha parecido muy interesante, que es la bóveda sexpartita, pero luego ya nos explicarás en qué consiste. Y si te parece, en el exterior, ¿qué nos tendríamos que fijar?
Pues yo creo que el exterior es una iglesia interesante para pasar un rato dándole vueltas y mirando detalles, porque es una iglesia que se construye en el siglo XII, en pleno románico, pero que luego, un poquito más adelante, entre el XIII y el XIV, se amplía. Y toda esa ampliación se puede ver bastante bien. Y si afinamos un poco la vista, por ejemplo, en la zona de los pies, y damos la vuelta a la iglesia, echamos la vista hacia arriba, podemos ver, por ejemplo, la antigua espadaña, el antiguo campanario que tuvo, pero que está en esta ocasión ya taponado. Están las ventanas cerradas, pero todavía se pueden intuir. Y también la cabecera es una ampliación de la cabecera románica. Entonces, todos estos detalles y estas ampliaciones, afinando un poco la vista, como te digo, se pueden intuir, y es muy curioso ver cómo van creciendo las iglesias, cómo se van ampliando y cómo se apañan los constructores para hacer todas estas labores.
Pero esta espadaña no está cegada, como pasa en muchas de nuestras iglesias, que igual la zona norte del campanario está cegado, pues bueno, pues por las condiciones climáticas, ¿no? Sino es más por cuestiones constructivas, ¿no?, de la época.
Sí, eso es. Aquí lo que era la espadaña terminó siendo el muro.
Entonces
taponaron los huecos donde estaban las campanas y se convirtió en el muro de los pies, la parte de abajo de la iglesia, y se convirtió lo que antes era una gran espadaña con tres agujeros, terminó siendo simplemente un muro. Lo que pasa es que ahora todo ese revestimiento exterior que tenía la iglesia se ha perdido, con el paso del tiempo se va perdiendo, y ahora se pueden ver esos antiguos huecos de las campanas taponados. La curiosidad.
¿Qué bien destaca también en este exterior? Digo, porque bueno, vemos que hay fases distintas, ¿no? La románica, luego la gótica, pero sí es verdad que hay joyitas, ¿no?, también, sueltas.
Sí, la verdad es que yo destacaría sobre todo los ventanales de la cabecera. Yo creo que son los más bonitos, y unos de los más bonitos de la zona son los ventanales ya góticos. Todavía, bueno, se suele decir esto de tradición románica, porque bueno, sí que es cierto que muchos modelos que son más habituales en las iglesias románicas los vemos aquí, pero ya transformados en un lenguaje gótico. Y son unos ventanales donde vemos los habituales rostros de la dama, del noble, animales bebiendo de un cáliz, un personaje, un mascarón, del que le salen, de cuya boca salen unas formas vegetales. O sea, ya es un poco esa riqueza característica del gótico, donde empieza a haber mucha vegetación y demás, y unos ventanales de gran tamaño, que buscan darle también al interior de la iglesia más luminosidad, y por eso en la propia cabecera, en la zona este del templo, tiene dos ventanales, uno abajo de gran tamaño y otro un poquito más arriba, para pues eso, para toda la zona de la cabecera que estuviera lo más iluminada posible.
La verdad es que las ventanas llaman la atención, pero bueno, la portada, ¿qué nos puedes decir de la portada?
Sí, esa es la otra joyita del exterior, aunque por suerte el pórtico, pues bueno, tiene unos barrotes y aunque no se puede acceder, pero se puede ver
Se puede ver, sí.
Esta portada, y es una de esas portadas de inspiración de Estíbaliz, que, bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, Estíbaliz pues fue ese centro en el que trabajaron los talleres muy importantes procedentes de Francia y donde aprendieron muchos de los escultores de la zona. Entonces, este es un caso perfecto de cómo se aplicó todo ese conocimiento a edificios de ámbito local, pero por maestros que trabajaban muy, muy bien la piedra. Y este es un caso perfecto, ¿no? Con esos fustes de cestería y con esos juegos también con fustes de flores de cuatro pétalos, todo eso que nos encontramos en Estíbaliz, pues lo vemos aquí replicado en la iglesia y en la portada de Lopidana.
Es curioso porque también, bueno, soléis descargar también en esta plataforma digital de Onda Lirekia, Patrimonio Abierto, fotografías antiguas, ¿no? Y en este caso, en esas fotografías antiguas también se ven muy bien esos detalles también, ¿no?
Sí, estas fotografías antiguas de Gerardo López de Greño,
eso es,
que son normalmente las que, o de Baráibar y de Lorza también, pero bueno, Greño pues es quien tiene una colección más amplia de estos templos, y se ve también él cómo se fijó en esta portada y sacó bastantes detalles. Y aunque las fotos son en blanco y negro, es interesante ver que los fustes y los capiteles estaban pintados. Y aunque se intuye, no es un... Claro, en blanco y negro pues no nos permite ver los colores, pero sí que se ve cómo se jugaba con unos fondos oscuros que daban al capitel un aspecto mucho más interesante, porque no es toda la piedra donde ya se pierden esos juegos de volúmenes, y al estar pintados daba un aspecto mucho más interesante al conjunto. Pero bueno, esto pues se ha perdido. Hoy en día lo que vemos es solo la piedra, se ha perdido la pintura, pero nuestras fotografías antiguas siempre nos dan pistas de cómo estaban hasta hace poquito estos edificios.
Lo que sí es verdad que no hay grandes cambios de esa iglesia de principios del siglo XX a la de hoy en día, ¿no? Digo, en el exterior, ¿eh?
Sí, la verdad es que es de estas iglesias que se mantienen bastante constantes. Hay otras en las que las fotografías antiguas son más elocuentes y podemos ver más transformaciones, pero aquí nada, es prácticamente igual, salvo la última reforma, ya que se le lavó la cara, se limpiaron los muros y se hizo un poquito un apaño más estético que propiamente arquitectónico. Pues aquí lo vemos en estas fotos como, la verdad es que el aspecto es muy similar a lo que nos podemos encontrar hoy en día cuando vamos a Lopidana.
Bueno, pues por esta portada especiosa de Lopidana vamos a acceder ya a su interior, y la verdad es que es un templo curioso, ¿eh? A mí me ha parecido curioso, colorido, y tiene algunas cositas también interesantes a nivel arquitectónico y de arte.
Sí, el interior sí que llama la atención esa pintura que tiene, que es una pintura reciente, que están todas las molduras, los nervios de las bóvedas y todo pintados en amarillo, que a los del pueblo pues me consta que no les termina de convencer mucho, pero bueno, eso ya pues está así, también hay que respetarlo, porque son capas históricas, y esto es una cuestión de gusto personal, pero sí que bueno, tiene un aspecto, a mí la verdad es que me gusta, porque marca todos los volúmenes y marca un poquito todo el... Bueno, esa transformación que se le hizo en el siglo XIX con el maestreo, unos moldurones que se pusieron así horizontales en los muros, es algo muy típico de esa época, pero bueno, supieron preservar también todo el espíritu medieval del templo.
¿Y qué es esa bóveda sexpartita que está en la cabecera del templo?
Sí, pues yo creo que esta es la gran joya de Lopidana, una joya que puede pasar muy desapercibida, porque si miramos a la cabecera nos puede parecer una bóveda que es la que está justo encima del retablo, nos puede parecer una bóveda normal, pero tiene sus peculiaridades, porque una bóveda normal es una bóveda normal, ¿no? Para entendernos, es una bóveda de crucería que van los nervios de cada extremo, ¿no? Y cruzan y hacen una cruz. Eso es como normalmente se cubrían las iglesias, pues ya en el siglo XIII, y en Álava nos podemos encontrar unas cuantas. Sin embargo, la sexpartita tiene un nervio más que cruza de lado a lado y divide toda la bóveda en seis partes, por eso se le llama sexpartita. Y este es un tipo de bóveda muy especial que surge en Francia, está muy bien documentada, surge en el siglo XII, y fue la bóveda que de alguna manera dio comienzo al gótico, y que permitió pues que los muros pudieran tener más iluminación, que se ganase bóvedas de mayor altura. Bueno, es la bóveda que marca el arranque del gótico y en nuestra zona tenemos muy poquitas. En general es algo como muy francés y muy de una región muy muy específica que está, como te digo, bien documentada. Y aquí, pues bueno, sorprendentemente, quien hizo esta iglesia conocía lo que se estaba haciendo en Francia y lo aplicó a un caso muy cercano que tenemos en Vitoria. Así que aquí tenemos una joya escondida muy muy importante para la historia de la construcción.
Vale, perfecto. Vamos, si te parece, al templo, al retablo, al altar mayor.
Sí, eso es. Sí. Esto es, bueno, tiene también un retablo
muy curioso.
Sí, a simple vista parece modesto y dices, bueno, pues un retablo más, ¿no? Pero realmente tiene su aquel, porque aquí trabajaron también, es un retablo del siglo XVII, con una policromía que igual no le da mucha justicia, no le hace mucha justicia, es una policromía ya no es muy rica. En el siglo XVIII se añade también el ático superior, que ya está pintado, ya no está esculpido. Bueno, se ve que probablemente se quedaron sin presupuesto y no se terminó como, bueno, con el ímpetu con el que se inició, pero sí que la escultura es muy buena. La escultura de las escenas, sobre todo, tiene los evangelistas y luego las escenas verticales de la Anunciación de la Virgen y de la Visitación.
Vale. O sea, que nos tenemos que fijar más en las esculturas que la pintura, ¿no? Pues que a mí me ha llamado la atención la pintura, ¿eh?
Sí,
por
bueno,
el colorido,
la pintura,
por el colorido, ¿eh?
Sí,
atípico.
Normalmente estamos más acostumbrados a ver esos dorados y esos más bueno, con otra estética. Y este es más colorista, menos dorados, menos dinero, pero bueno, también visualmente es bonito, ¿eh? A mí es un retablo que me gusta
sí,
mucho.
A mí me ha parecido curioso en ese aspecto, pero bueno, también, pues lo que decías, bueno, también es fenómeno de, bueno, de una falta de, en ese momento, de presupuesto, me imagino, importante, pero vamos, ya es casi hacia el siglo XIX, ¿no? Desde esa época, ¿no? Así.
Sí, es la policromía en la parte de arriba es del 18, sí, ya 18. Está ya entrando ya casi en el 19, no es el 17, pero luego ya se termina ya tarde y lo que decimos, ¿no? Probablemente ya sin recursos para darle el acabado que normalmente se le daba, pero la verdad es que lo apañaron bastante bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe es un retablo muy chulo.
Bueno, pues hay que fijarse más en las esculturas por el interés artístico que tienen, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien. Sí, yo creo que sí. También la talla de la Virgen, que tiene un andramari en la parte central, que es medieval. Eso es habitual, que las tallas medievales se reubican y se reaprovechan por la devoción local, ¿no?, que se les tiene. Y en este caso se ubica en medio del retablo una talla de otra época, es una talla del siglo XIV, en un retablo ya posterior, pero que, bueno, por esa importancia que tiene en la localidad, pues se le da el lugar de mayor importancia en el retablo.
La iglesia está bajo la advocación de la purificación, pero también hay una capilla de San Antonio, un poco curiosa, ¿no?
Sí, sí, tiene que estar justo en el pórtico, una capilla bastante peculiar, que yo no la conocía. Cuando estuve haciendo las fotos me sorprendió mucho porque es como una capillita pues privada, sería un oratorio privado que tiene una pintura barroca de San Antonio. Y la verdad que sí que es una pequeña curiosidad, la verdad, de esta iglesia, encontrarte con estas capillitas que muchas veces desaparecían, ¿eh? Es bastante habitual que estas capillas, cuando se hacían las restauraciones, se quitaban estos añadidos del templo, y aquí, por suerte, se ha quedado. Y bueno, tenemos ese testimonio de una capilla privada antes de entrar, o sea, que se accede antes incluso de entrar al edificio, o sea, que se accede desde el exterior.
Gorka, siempre solemos decir, ¿no?, que este Ondar Irekia Patrimonio Abierto lo podemos consultar a través de nuestro ordenador tranquilamente, pero también la otra forma es si accedemos y estamos en Lopidana, en ese paseo por la zona, con el móvil podemos descargar a través de un código QR toda esa información también, ¿no?, y estar allí leyendo mientras estás viendo por la parte exterior si no está abierta la iglesia, y luego ya pues haciendo esa visita virtual también, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros, bueno, lo llamamos, ¿no?, como una apertura digital del patrimonio. Y con el código QR pues se puede acceder a un vídeo, a las fotografías en 360, para poder ver desde el interior un poco, hacernos una idea de cómo está el interior y tener toda esta información de la que hemos estado hablando pues a mano, para no quedarnos con ese mal sabor de boca cuando llegamos a un lugar que está cerrado y que no podemos verlo, pues bueno, pues al menos tener una pequeña muestra con la que quedarnos más a gusto.
Bueno, pues aquellos que estén en este momento en su casa, pues ondarirekia, todo seguido, .com, y ahí también pueden ver todos los templos, ¿no?, que ya están abiertos al mundo digital. desde casa, sin moverse, y o previamente a ir a ese templo, y así más o menos, bueno, pues te haces una idea, ¿no?, de lo que te puedes encontrar y lo que puedes ver y de lo que hay, ¿no?
Sí, eso está muy bien, porque así vas un poco con la mirada ya más entrenada. Si echas un vistazo, por ejemplo, nada más entrar a la página de lariquia.com, hay un buscador y se pueden buscar las iglesias, o si no, también están agrupadas por recorridos. Está el Opigana, pues está lo que llamamos el anillo románico de Vitoria-Gasteiz. Entonces, te metes ahí y leerte la ficha también está muy bien, porque ya vas, pues eso, como te decía, con el ojo un poco más, pues, predispuesto a buscar las cosas,
Eso
decir,
es.
ah, sí, mira, aquí esta ampliación se ve, tal. Ya ves las cosas de otra manera. Siempre ir un poquito informado a estos lugares hace que los disfrutemos mucho más.
Y en algún momento, pues puede ser que haya una excursión algún día también con la medieval y se aprovecha ya por partida doble.
Claro, eso ya por partida doble, a disfrutarlo, vamos, ya estando dentro y sin virtualidades.
Eso, que ya habéis estado por la zona también, me acuerdo también recientemente en Aránguiz y
sí,
toda esa zona, o sea que...
Hemos estado justo al lado, sí.
Cualquier
O sea,
día de estos puede ser.
Tocará.
Bueno, pues Gorka López de Munain, de Álava Medieval, es que ricasco y hasta la siguiente vez.
Vale, es que ricasco, Suri.